estatal. Fútbol, perdió San Lorenzo, cayó por 3-1 ante el Cruzeiro. Ahora definirá el 16 su clasificación a los octavos de final de la Libertadores ante Caracas. En Buenos Aires 17 grados, la temperatura, la humedad del 81%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala que se llama Pablo Picasso, en el complejo que se llama La Plaza, con las personas que se llaman Patricio Barton y Coco Silly.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está, Barton? Cuéntenos qué será de nosotros en las próximas jornadas, qué será de los oyentes, a qué sala deben concurrir, en qué galpón deben empujar la puerta, por qué clase de patos bica serán rechazados, en qué ciudad encontrarán sosiego.
En la ciudad de Buenos Aires, en el Paseo La Plaza, que es Corrientes 1660, y mañana viernes será en la sala Julio Cortázar B.
Que es la sala más pequeña de todas, habida cuenta de que es el día en que más gente viene.
Exactamente. De lunes a jueves, como viene menos gente, estaremos en esta sala que es grande, que es Pablo Picasso, pero también la dirección es Corrientes 1660.
Bien.
Hay otros eventos.
Por favor, anotícenos de ellos.
Por ejemplo, está el ciclo Buenos Aires, la provincia en estado público de lectura, esto será el 8 de abril, a las 12 del mediodía, en la casa de
la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo estaré allí.
Va a estar...
Voy a estar, me han invitado a ese evento. ¿En qué consiste? Dígame, para ir vestido en la forma más adecuada.
Dice, esta iniciativa... Ahora le cuento, que...
Es una iniciativa, no me dice mucho.
Acerca del saco que lo de poner en camiseta, pues, sobre todo.
Brega, digamos, por garantizar el acceso al conocimiento y a los bienes culturales. Van a participar previamente en una jornada de intercambio de información, funcionarios municipales, gente de la cultura,
es una campaña para que la gente sea un poco más culta,
algo así.
Una medio de prepo o por las buenas.
En principio por las buenas.
Claro.
Si va a hablar usted, ¿qué va a decir?
No, yo no voy a hablar, por suerte, porque se trata de un evento cultural.
Bueno, repito, 8 de abril a las 12 del mediodía en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, esto es Callao 237, y el ciclo se llama La Provincia en Estado Público de Lectura.
Muy bien.
Y para la gente de San Isidro, atención, que
es una campaña de lectura, en realidad, que probablemente venga a complementarse con publicaciones, tal como lo hicieron oportunamente la Secretaría de Educación de la Nación,
sí, hace un par de años. Hizo esfuerzo también una campaña que tenía que ver con el fútbol, sí, sí. Eso, ¿no?
Claro, repartían libros en las canchas. En la cancha de fútbol.
Que eran volados, si a los árbitros en la cabeza.
Claro, lo hacían
rosito.
Un bollo y se lo tiraban al refe.
Pero no, vos sabés que interesante, la gente lo guardaba en la cancha.
Sí, sí, fue muy exitoso, sí, eso, sí. Contrariamente a lo que yo sospechaba, le digo.
Claro,
no,
a ver,
no me parecía que la cancha de fútbol fuera el lugar más adecuado para encontrar buena recepción a colecciones de libros. Por suerte los libros revestían la forma, una forma liviana y fascicular, y no los 20 tomos de las hazañas de Rocambole. Pesan 2 kilos cada uno. Y
en defensa de justicia.
Un chico, árbitro, ¿no? Acertado por uno de esos tomos, trepaba de inmediato, le garanto.
No, y he visto muchas personas leerlo en el entretiempo, antes del partido.
Incluso dado en algunos partidos, lo leía durante el partido.
Igual, el fútbol es más interesante leer un libro.
Bueno, y el sábado para la gente de San Isidro, en el Teatro Auditorio...
Atención, San Isidro.
Atención, que va a Coco City, para allá se va a presentar la Cátedra del Macho. Epa. Hay que bancársela.
¿Qué consiste, Coco?
Hay que bancársela.
Yo dudé de Coco City en este lugar para preguntarle precisamente esto que le estoy preguntando.
No, la Cátedra del Macho no es más que una humorada que hace un tiempo hago con la querida Elizabeth Bernassi y pensé en la posibilidad de hacerlo en un unipersonal a acción teatral que yo nunca había hecho y me causaba mucha curiosidad. Siempre había trabajado en elencos pero con otros compañeros, nunca había estado solo arriba del escenario.
Creo que el asunto es fingir que uno no está solo.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Como que hay que hablar,
claro, empezar a hablar con nadie,
claro.
Y buscar un amigo imaginario como...
Que son los que no cobran, así que son,
sí,
los
más... Sí, han sido mis mejores amigos. Los únicos, además.
Claro, y encima uno parece un gran actor, digamos.
Dice, viejo, necesita, no necesita el otro. Dice,
sí, claro.
Sí, eso. Está loco, pero qué buen actor que...
Sí, el que se luce en esta obra es Coco City, ¿eh?
Sí, es el único.
Se roba la obra.
Se roba
la obra.
Yo tengo una vez salí del teatro, discúlpeme, y una de las peores cosas que escuché fue, no sabes cómo te defendí en el hall.
Ah, no.
Es espantoso ese comentario, ¿no?
Sí.
No sabes cómo te defendí en el hall.
Hay otra cosa peor, que por ejemplo, imagino usted una persona detestable.
Sí.
Entonces, dice, vos... Y la persona detestable en cuestión son lo mejor del teatro argentino. Siente que desea morir.
Bueno, esto va a ser el sábado, entonces a las 22 horas.
Dime la dirección, por favor, porque estoy aquí sin saber para dónde agarrar.
Avenida Libertador, que es muy larga.
Sí.
16.138.
Y debe ser larga para llegar a este número.
Pero pueden reservar entrada llamando al 4747-9585. 4747-9585. El sábado a las 22 horas.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
¿Qué le parece si procedemos a saludar a nuestras amistades?
Bueno,
incluso las imaginarias.
Las imaginarias. No, yo voy a saludar...
¿El amigo imaginario cuando era niño?
Sí, bueno. El amigo invisible y esas cosas.
Bueno, el amigo invisible era un personaje de radio. Digo, ese amigo imaginario, yo nunca había nadie que lo tuviera, por otra parte. Eso que los chicos saben, las películas americanas hay. Yo estoy un poco harto de las películas americanas porque sus argumentos responden a un mundo que me parece imposible e insufrible. Por ejemplo, un mundo lleno de... padres de familia que son entrenadores de béisbol de los amigos de sus hijos.
Sí, hay 25
de esas. 25 de esas películas. Películas sobre Santa Claus que parece que no viene porque no sé qué. Películas en donde alguien cree, no cree en Santa Claus, pero finalmente cree.
Claro, hay varias de esas.
Películas,
sí. Hay una de partidos de cualquier deporte en donde el equipo está perdiendo
por gana.
Tanto y gana.
Básquet, principalmente.
Está
perdiendo por mucho y gana.
Sí.
Películas de boxeo donde un tipo se la están dando caldosa,
sí.
Y gana también.
Sí.
Películas de San Valentín.
Sí, lleno.
Películas de universidad donde una virgen de 21 años... no se entrega al acoso sentimental de un joven de 22. Y la madre le aconseja y le dice cosas tales como no estoy lista.
Yo vi muchas películas de gente que se encuentra en Nueva York, de casualidad. Es dificilísimo encontrarse en Nueva York de casualidad.
Sí, más difícil es preservar la virginidad a los 20 años en la Universidad de Yale. Bueno, todo eso me tiene harto, no sé si se lo dije, pero aprovecho para decírselo ahora.
Sí, pero va a tener que dejar de ver cine americano porque está en...
No hay otra posibilidad porque yo no voy al cine, pero tengo... me contraté el DirecTV.
Ah, ese, ¿y lo sabe manejar bien?
Más o menos. Por ahora, cuando llueve, no anda. Pero no sé si esa es una ventaja, digamos.
Pero eso sucedía cuando la antena estaba puesta en el techo de casa. Y que cuando no,
bueno, ahora se
pasaron muchos años.
Sí, sí.
Y es raro,
cuentan,
¿no?,
los días de lluvia.
No.
Porque si llueve, uno por ahí tiene más ganas de ver cine en la casa, se queda.
Bueno, pero no.
No,
cuando llueve no anda,
señor. ¿Y no se le queda la imagen congelada? Por
señor, momento. No se me queda la imagen congelada. ¿Quién otro? A veces se queda la imagen congelada.
Cuando llueve, a mí me pasaba con la se queda congelada y...
Y a veces está congelada, son fotos.
Ah, claro, pues eso no me di cuenta.
Muy bien. Saludemos a nuestras amistades, por favor.
Bueno, ya que estábamos con San Isidro y la obra de Coco Silly que se presenta el
también
sábado...
También hay películas de animales. Por ejemplo, un perro. Creo que es más
inteligente. Ah, de eso hay un montón.
Sí. Es más inteligente que los dueños y es muy gracioso. Y los malhechores se caen a cada momento.
Todo el tiempo.
Esa es también la serie Mi Pobre Angelito, que es la serie donde los malhechores se caen. Pisan algo y caen escaleras abajo.
Sí.
O sea, caen tachos llenos de alguna cosa en la cabeza, lo cual tiene un sentido edificante. A saber, el niño empieza a creer que ser malo equivale a que le caigan a uno tachos de pintura en la cabeza, y entonces eligen el camino de la honradez. Lo que pasa es que el camino de la honradez que prescribe el cine americano es mucho peor que la delincuencia. Bueno, discúlpeme, salude a sus amigos y dejemos el cine americano en paz.
No, como andamos por la zona de San Isidro, voy a saludar a la gente del Colegio Dardo Rocha de Acasuso.
Dardo Rocha, sin embargo, fundó La Plata.
Sí,
pero
sí.
A pesar de su ubicación en Acasuso. Si hay un lugar inadecuado para fundar La Plata, es Acasuso. Yo paso muchas veces por Acasuso y no, ni se me pasa por la cabeza fundar La Plata. Se me ocurren infinidad de cosas, pero no fundar La Plata. ¿A quién se le ocurre en Acasuso fundar La Plata? A Dardo Rocha, únicamente.
Así que bueno, yo hice el secundario en ese colegio, un colegio rodeado de, en ese momento, de Stutz, porque está el...
rodeado de caballos, fíjate, sí, como tantos colegios.
¿Rodeado o
caballos? Y a menudo hasta dirigido,
claro,
por esos nobles bruscos.
La cuarta, la quinta y la sexta se corrían al colegio.
Sí, más o menos.
Muchos de mis profesores marcaban 1.36 la mesa.
Es un lindo colegio para ratearse ese, ¿no? Porque uno mira por los boletos.
Es para no ir nunca, efectivamente. Usted lo dijo bien.
Creo que es una costumbre que debe seguir vigente. En el...
Sí, sí, claro. Sí, sí. Los más grandes sabios del mundo no han asistido a ese colegio. Hay incluso un cuadro de honor en la entrada del colegio de sabios y personalidades notables que no
ni pasaron por la vereda.
Ni pasaron ni por la vereda.
Es un tipo eslogan para un colegio, ¿no?
Sí.
El colegio donde nunca estudió.
Nunca pisó un solo hombre ilustre. ¿Usted ya saludó?
No, yo voy a hacer un solo saludo a Sebastián, que creo que estaba por aquí en la sala, que me regaló una película maravillosa como La Fiesta Inolvidable.
¿Cuál es? La que empieza y el tipo no termina de morirse nunca.
Exactamente.
Está muy bien ese.
Está muy bien.
Señores, sí, Peter Sales. Tengo algunos correos electrónicos. Dolina, quería preguntarle una cosita. ¿Sabe usted si hubo algún contacto o amistad o algo entre Borges, Mujica, Lainez y Marechal? O al menos si manifestaban algún tipo de opinión unos de los otros, etcétera. Los tres me parecen fantásticos, dice, con razón, el amigo Martín. Y en realidad, Borges y Mujica, Lainez eran bastante amigos, bastante amigos. Marechal y Borges fueron amigos en la juventud y después fueron enemigos por por razones de política, por el paro del campo.
Por el cacerolazo.
Ahora quizás Dolina, a Marechal no le pasó lo mismo con el antiperonismo lo que a Borges con el peronismo, tío, de ser relegado. Marechal después digamos, Borges fue bastante maltratado por el peronismo y también tenía un gran desprecio de él hacia el peronismo.
¿Cómo fue maltratado por el peronismo?
Esto de degradarlo, de mandarlo a ser inspector de gallinas y ese tipo de cosas.
Es una forma peligrosa de ser maltratado por un régimen. Uh-huh. En realidad los malos tratos de los regímenes autoritarios sobre los escritores suelen ser un poco más fuertes que nombrarlo inspector de gallinas.
Bueno, pero lo que le pasó luego a Marechal... Y quedó, me parece, apartado de un lugar en la literatura argentina, creo, no sé. Me parece que Marechal merecería un lugar más destacado, o por lo menos más popular. Muy
yo creo que tiene un lugar muy destacado, pero es verdad que una generación no pudo conocer.
¿Después del golpe del 55?
Después del golpe del 55, efectivamente. Bueno, querido Alejandro... Ah, mirá, este no está bien, pero lo voy a modificar. Si me permite, Nélida Quintero. Se lo modifico así, mire. Si anduvieran... No. Ahí está. Si anduvieran todavía los ramales ferroviarios, con cortes agropecuarios otro gallo cantaría. Está muy bien, ¿eh? Está bien. Qué lástima que sea. Hay un verso de Borges acerca del doctor Olejavesca que contiene una terrible mala palabra, pero que me gustaría compartir con ustedes. No sé si usted me lo va a permitir.
Por favor.
No, pero no lo voy a decir.
No nos va a dejar con la gana.
Otro gallo le cantara al doctor Olejavesca, pero no se lo voy a decir. No, y otro día que haya más gente, que haya algunos borrachos en la sala, cuando hay ambiente. ¡Viva el León de Francia! Un día que suceda una cosa así, yo le voy a recitar.
El otro día usted nos animó a decir el nombre del perro de Marianela de Benito.
Después me animé.
Pero porque famoso, llamó un oyente
y dijo: el perro de Marianela se llamaba Choto, señor.
Yo creo que se va a animar a esto también.
No. Germán de Quilmes, permítale felicitarlo por el actual staff del programa. Bueno, felicité a ellos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo también estoy contento. Gracias, Germán. Ante todo, buenas noches, grita la Vengadora. ¿Qué tal, Vengadora? ¿Qué es lo que dice? Bueno, me felicita por mis hijos, por mis amigos, por mis novias, por todo. Menos por mí, por todo. Muchas gracias. Es Betty Mitrani, era coordinadora, o es coordinadora del programa Naftalina. Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? ¿Quiere que hablemos del Caravaggio? Ah, ¿usted sabe que hablamos? No hace tanto, tampoco ayer. Pero hace menos de un año hablamos del Caravaggio. Y son pocas las personas que pueden decir esto. Hace menos de un año hablé de Caravaggio. Casi todas las personas o no han hablado nunca de Caravaggio, o si han hablado lo han hecho hace 20 años, que en la época en que todo el mundo hablaba del Caravaggio. Soy Juanjo de Barcelona. ¿Alguna vez te cantaron la cancioncita que era como una especie de diálogo cuando eras niño, algo así como: negrito, ¿querés café? No, mama, que me hace mal. Entonces, lo que querés, y acá dice un tango para bailar, no, una careta para carnaval, pero hay muchos finales que cambiaban con la familia, etcétera. Sí, me lo cantaron. ¿Cómo no van a cantar si me decían el negro? Acá este amigo, Néstor, está haciendo un trabajo sobre Don Feliciano Brunelli. Y dice que nadie sabe nada, que no encuentre. Bueno, pero aquí nadie sabe nada de nadie. Sí, que no saben quién era Feliciano Brunelli, que era un gran acordeonista, que tenía una orquesta característica muy, muy popular, y quiere que toque alguna cosa. Ahí está, por ejemplo, Paloma, ya que Loca de Amor lo cantamos siempre. Y Paloma me parece que... a ver si te acuerdas. Thank you. casarte conmigo. A ver cómo era el... Era horrible, ¿no? Pero don Feliciano tocaba muy bien, un gran acordeonista, un gran músico, popularísimo. Al sordo le pide algún tango de Enrique Delfino, yo, un oyente de carteles, yo, ¿se acuerda? Y a la compañía de los Beatles, In My Life, que no sé si vendrán hoy o vinieron ayer, o vendrán dos hoy, tres mañana, porque andan medio. Karina Ciccarelli, gracias por lo que usted me dice, últimos mensajes. Soy Jacqueline. Ayer decían de lo triste que era pasar de novio a amigo.
No hay
ninguna posibilidad. Sí. ¿Cómo de lo triste? No. Es absurdo. ¿Quién va a andar de novio y después a la mañana siguiente de amigo?
Amigo, ¿qué? ¿Sabe dónde pasa mucho
eso? ¿Cómo se va con el otro novio que tenés?
¿Sabe dónde pasa mucho eso, Alejandro?
Sí, entre los giles.
En el cine americano. Está lleno de película. Donde todos son amigos, ¿vio? Es una cosa.
No, se presenta la novia. Que tiene una novia se casa con ella.
Sí.
No se tiene una novia para otra cosa que no sea para casarse, reproducirse y morir.
Es la vida, ¿no?, en Estados Unidos últimamente.
Qué rápido contó el argumento, ¿eh?
Sí. Pero la modernidad del cine americano a veces es irritante, ¿no? Esto de encontrarse con una exnovia y que le presenten el novio y todos saludan como si fuese
el íntimo. No creo que en el cine americano suceda eso, ¿eh? Sucede aquí. Tres años, a esta le pasó lo siguiente, pasó de novia a amante, extraordinario.
Claro, genial.
Extraordinario, nunca se logra eso. Y se tuvo tres años de novia y cinco de amante. Y durante los tres años de novia, ¿qué hacían?
Claro.
¿Jugaban al chinchún? Bueno, son gente que... Gracias. Bueno, listo, vamos.
Bien, bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com y nuestro teléfono es 4535-4000.
Hablaremos de algo que sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas, ya que hablábamos de virginidades. Empieza a llegar gente al baile, ¿eh? Los padres de la iglesia creían que los hombres eran netamente espirituales y que las mujeres eran carnales. No han sido los únicos en creerlo. Algunos pensadores ilustres, estoy pensando en don José Ortega y Gasset, decían cosas como esta. Siempre hay en la mujer, aún en el acto más espiritual, algo de carnal. Y siempre hay en el acto más carnal del hombre, algo de espiritualidad. Esto decía Ortega. Y decía, siempre Ortega era muy elegante para argumentar, decía que el hombre tenía su centro vital en el cerebro y la mujer en las entrañas, desde luego, ¿no? Y citaba o inventaba que los hombres más espirituales que habían existido en la historia del occidente eran altos y flacos. Una idea que después, o antes, después, habrá tomado Aldous Huxley en aquel ensayo que hemos citado aquí acerca de los hombres que eran más bien redondos, más bien gordos, o en el medio los musculosos, y en el otro extremo los altos y flacos, ¿no? Y, sí, bueno, Ortega decía que cuanto más alto y flaco era un tipo, era más espiritual. Esto en Occidente, decía Ortega, probablemente porque pensó inmediatamente en el Buda.
Claro.
Y le pareció que era, siendo espiritual y gordo, no iba a llevar agua para el molino orteguiano.
Sin embargo, es raro esa figura del Buda, ¿no? Porque Siddhartha, digo, es raro esa figura del Buda conocida por todos, porque Siddhartha Gautama tuvo años de ascetismo y de cómo iba a ser.
Sí, bueno, pero todo eso no pensó Ortega, que estaba interesado en una metáfora de inmediata percepción, ¿no? Y entonces puso a los dos hombres más espirituales de Occidente y dijo, el Cristo y el Quijote, notable.
Claro,
notable. Bueno, él en el ensayo de Huxley, se hablaba de endomorfismo, que era la tendencia de lo redondo y carnal, el exomorfismo, que era una cosa atlética y musculosa, y el ectomorfismo, que era la flacura y los huesos. Y decía que todos teníamos un poco de cada cosa. Los efectos extremos de esto, es decir, uno que tuviera 9 de endomorfismo y 1 y 1 de otro, pues estaba loco. Y además metía trampa, porque 9 y 1, 10 y 1, 11, estamos hablando de 10 para repartir. Y Huxley pedía a los psicólogos de aquella época que tuvieran en cuenta el cuerpo a la hora de analizar, ¿no? Bueno, debe haber una relación entre un cuerpo enjuto y una conducta, pero bueno, todos estos pensares modernos y aún posmodernos no implicaban el considerar a la mujer como un ser de segundo orden. Pero los padres de la Iglesia creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad debían enfrentarse a problemas muy difíciles, y para acercarse a la vida espiritual debían deshacerse de aquellas cosas que las definían como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, debía trascenderse el género, que era por naturaleza sexual y reproductivo. San Jerónimo fue contundente. Si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre, dijo San Jerónimo. Por algo es santo. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solamente contra la tentación lujuriosa, sino contra todo lo que definía a una mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían del género. Una vez aceptada la pauta de no casarse, debía hacerse un ritual público para constatarlo. La exigencia de ese ritual apareció ya en el año 300, en el Concilio de Elvira, en España. Más tarde, Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, que le cubriría el marote con un velo de novia para presentarla como una casta virgen a Cristo. Tertuliano dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba modestia. San Ambrosio llevó esa pauta al extremo. Dijo que sin modestia la virginidad directamente no existía. San Ambrosio, que no es otro que el maestro de San Agustín, aquel que, según se dice, fue el primero en leer en silencio. Antes la gente leía siempre hablando, aunque estuviera sola. Pero este Ambrosio dijo que sin modestia la virginidad no existía. La virginidad, siguió diciendo Ambrosio, que solamente se callaba cuando leía, la virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. Caramba. La rigidez de Tertuliano, la rigidez conceptual, fue tal que llegó al extremo de confirmar que cuando una virgen descubría su cabeza, dejaba de ser casta por completo. Una virgen no solo debía estar velada, decía Tertuliano, sino que debía evitar despliegues ostentosos de estilo y riqueza. Debía eludir incluso un ascetismo ostentoso, si me permite el oxímoron, puesto que tales extremos podían desviar la atención hacia ella. El temor de los padres de la Iglesia a la influencia de las comidas para incitar a la sexualidad era enorme. Las primeras reglas para las vírgenes decían que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos ingeridos, querido Barton, debían ser refrescantes, como por ejemplo vegetales o hierbas suaves, que son vegetales. Parece que la mujer que come vegetales o hierbas suaves no siente ningún deseo de pecar. El vino, desde luego, estaba prohibido. El agua era la bebida más segura. Claro. Jerónimo esperaba que las condiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran pálidas y delgadas de tanto ayunar. Claro. Aquí me ve pálida y delgada de tanto ayunar. ¿Se puede estar pálida y delgada de tanto ayunar? pero también yo he visto gente que está pálida y delgada
de tanto desayunar.
Sí. Con desayunos continentales. Y como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. Lo repito, no debía bañarse una virgen consagrada.
Eso garantizaba su virginidad.
Claro. Un baño no solo podía calentar la sangre, Barton, sino también lavar el honor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama por su apariencia, y eso, querido Coco, era inaceptable. San Jerónimo afirmaba que una virgen perfecta, mediante una escualidez exagerada, se apresuraba en deteriorar sus cualidades físicas.
Claro.
Si una mujer decente lo primero que hace es afearse. A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Paralelamente a las actividades regulares, los padres crearon una lista de actividades recomendadas para las casas de mujeres célibes, puesto que creían que las actividades carnales y las espirituales no podían coexistir, recomendaron que las mujeres llenaran su tiempo con actividades espirituales. Jerónimo puso énfasis en el estudio como excelente pasatiempo que podía reemplazar a la pasión carnal. Él recomendaba la lectura de las escrituras y de padres como Cipriano, Anastasio e Hilario. Pero el estudio no debía servir para enorgullecerse ni para exhibir sus conocimientos en una disputa. Una virgen no debía ser elocuente. Su conocimiento debía ser estrictamente privado, como el de los cangrejos. El cangrejo quizá, allá en el fondo de su naturaleza, sepa resolver ecuaciones cúbicas, pero no te lo dice. Lo mismo debe hacer la mujer casta. Además de estudiar, una virgen debía rezar con frecuencia. Jerónimo recomendó un ciclo diario de oraciones a las 3, a las 6 y a las 9 de la mañana.
A las 6 de la mañana,
o sea, a la salida de cemento.
Claro.
¿Hay algún indicio vital de estas vírgenes? Porque está diciendo...
¿Cómo un indicio?
O sea, no tienen, si tienen conocimiento no lo tienen que mostrar... Se tienen que afear, no, orar a las 3, no. A las 6, a las 9.
Una tía.
Cuanto menos indicios vitales. Sí.
Por la descripción de una tía.
Cuanto menos indicios vitales de una mujer, más casta es. Bueno, las recomendaciones de Ambrosio no eran tan específicas, pero también recomendaba rezar tutto il giorno. Pero cumplir con todo esto no era suficiente. No. Cada asunto debía acompañarse con el debido espíritu. Cualquier desdén era pecaminoso. Otra exigencia era el silencio. Jerónimo decía que una mujer abierta en el hablar develaba a una mujer abierta al mundo, por no decir otra cosa. Una virgen debía ser callada. Último detalle. Si observando todas estas reglas, digo, una virgen podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual, pero aún así esa realización no estaba garantizada. Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad. La verdadera virginidad podía perderse accediendo a cualquier gesto femenino, Barton. Una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza, una belleza demasiado ostensible, un grito agudo o una lágrima fácil era suficiente motivo para que la promesa del cielo fuera rotundamente negada.
Qué feo. Mirá cómo comiste el flan, no vas a ir al cielo, por ejemplo.
Va a estar lindo el invierno. Y este es el final de nuestro informe, que nos mete, por supuesto, muchísimo miedo, ¿no? Miedo de que las cosas no hayan cambiado tanto, por ejemplo, eso es un miedo. Desde luego tiene su gracia, toda extravagancia, todo pensamiento poco razonable en este programa nos produce gracia. Pero aquí no. Esta clase de pensamiento ha producido muchas desgracias. A mí se me ocurre dedicar esto a Emanuel Swedenborg, ese hombre que había visto en la santidad mucho de sexualidad y que decía que el cielo no era un cielo de palabras, sino de sensualidad. Otra cosa que decía Swedenborg, que era un señor sueco bastante razonable, hasta que un día dijo que se le había aparecido Dios mismo, que lo había invitado a visitar el cielo. Él fue, visitó el cielo y el infierno, y escribió unas memorias de viaje de lo más atractivas y también de lo más razonables. Y en el cielo de... mejor dicho, Swedenborg vio que en el cielo no entraban los estúpidos. Tenían, en cambio, una especie de limbo en el que vivían muy felices. Además, nada estaba cerrado en el cielo, dijo Swedenborg. Uno estaba donde era feliz, donde lo llevaba su naturaleza. Y sucedía que los estúpidos, desde luego, no eran felices donde la excelencia hacía sus tratamientos. Entonces, emigraban hacia Barrio de Giles, donde se encontraban con tipos como nosotros. También me gustaría dedicarle esto a los griegos, que ponían absolutamente juntos los placeres del cuerpo y del espíritu. Y también aquellas damas que con su nula castidad hacen tan hermoso el mundo. Hemos ido a la discoteca en busca de desenfreno.
De lujuria.
De lujuria, ¿no? Y estaba cerrada.
Lo que nos pasa siempre, Alejandro.
Escucharemos hoy a Ignacio Corsini, un gran cantor, en La Virgen del Perdón. Una canción que aparentemente se refiere a Manolita Rosas. Pero estando la palabra virgen en el título, no sería extraño que los autores hubieran pensado en San Ambrosio, en San Jerónimo, en Tertuliano y en todos esos niatos. Pero naturalmente, para no alborotar el avispero, han disimulado. Escuchemos entonces a Corsini en La Virgen del Perdón.
Mi niña Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del sacerdote. Es un ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita, que anda de cena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza central, porque es la estrellita del cielo federal. De guitarra de princesa, en un tepor por un enseñador, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio mirinacio, con mantilla, Manuelita es la ropa del candor. En su mirada dulce siempre brisa la más pura caricia de amor. Por ella un pericón, viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque de la estrellita del cielo se verá.
Ignacio Corsini, en La Venganza Será Terrible, La Virgen del Perdón.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires, en la Sala Pablo Picasso.
Sí.
Y hay muchos mensajes de las personas presentes, de los oyentes que están en sus casas.
Amigos.
De todo un poco.
Sí.
Acá dice, hola Ale, soy Fernando de Almagro, mi novia todavía no me ama.
¿Cómo todavía no me ama? Si no lo ama, que empezó el noviazgo y no lo ama, no lo va a amar nunca más. No es que va aumentando el amor conforme avanza el noviazgo, al contrario. Usted nunca lo aman tanto como el primer día.
Claro.
O ponele el segundo.
Pero ya el tercero.
Ya el tercero empieza a decaer el asunto. Y al mes o a los 8 meses lo largan por otro. Y ese es el mundo, ese es el amor. Maravilloso.
Lo que pasa es que quizás ella le está diciendo...
Todavía
el
drama no existe, salvo que lo hayan acomodado de prepo, como en las películas norteamericanas. Aprenderé a amarte, cariño.
Claro.
Bueno, Fernando...
Bueno, y entonces, ¿qué quiere?
Y quería un consejo, no sé si...
Consiga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, ¡fuerza, canejo! Sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Muy bien.
Perfecto.
Gustavo de San Manuel Romero decía eso. Es un pésimo consejo, pero bueno.
Un hombre macho.
No. Dale.
Gustavo de San Rafael. Patricio, por favor, mandale un saludo a mi hermana Rita. Ella gusta de vos.
Saludos, Rita.
Gusta de Bardo, sí.
No será Santa Rita, ¿no?
Santa Rita, lo que con una mano te dan, con la otra te la quitan.
Bien, aquí tengo dos mensajes que quiero asociar, porque vienen en iguales papelitos verdes,
sí,
la misma letra, pero firmado por Juan y Anaí. Y como no hace referencias a la pareja, creo que deben ser pareja Juan y Anaí.
¿Usted le parece Hercule Poirot?
La conclusión.
Prestemos atención a lo que dice Juan y a lo que dice Anaí, en papelitos bueno, separados, pero con idéntica letra. Juan dice... Vengo a verlo desde el Café Tortón y me da la sensación de que el ambiente se ha burguesado un poco.
Ajá.
Y Anaí dice, me reencontré con mi ex, ¿será Juan?
Debe ser Juan.
Para venir a verte y hasta ahora nos estamos llevando bien.
Pero por 10 minutos más esta pareja.
Hasta que...
No le tengo ninguna fe a esta gente.
¿Están ahí?
Acá están.
Aquí están, ahí Juan.
Ahí está. Bueno, dice Juan, se ha burguesado un poco.
Sí. Fernando de Comodoro, si quiero saber, dónde puedo conseguir un loro, como del que hablaron ayer, tengo que cortejar a una dama.
Sí, sí, el loro que le mandó Luis XV a esta chica Mariana de la Tournel.
Ajá.
Un loro que decía, amada al rey, amada al rey, amada al rey, lo había entrenado el tipo. Consigue un loro y le diestre el loro para que,
claro,
con su nombre amada fulano, ¿qué es un tipo?
Sí,
debe ser por es muy fácil. En cualquier casa donde venden loros se consigue, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, si no le van a dar bolilla, no le dan por muchos loros que usted le manda, ¿eh?
Pero ese loro llevaba rubíes, ¿eh?
Igual,
en el caso.
No. ¿Bolilla te dan el primer día o nunca? Como le decíamos recién al tipo ese que dice, mi novia todavía no me ama.
A Fernando.
Ni te va a amar nunca.
No.
Señores, viva León de Francia para una banda internacional. Venimos de Ecuador, Chile, Alemania, Bolivia, Colombia y Villa Gesell.
¡Epa!
¿A dónde están estas personas que vienen de tantas...
Allá.
Bueno, para todos ellos, ¡viva León de Francia! Gracias.
Matilde Vicente López, muy linda charla sobre las vírgenes. Creo que es la primera vez que te escucho hablar sobre un tema religioso.
Escucha poco.
Sí, la verdad que sí.
Somos Betty, Edu y Tati. Venimos desde Neuquén especialmente a verte a vos. Y de paso al Kilmer Rock. Mandá saludos a Bruno, Lucho y mamá Patricia.
¿Va a cantar Alejandro?
No, yo no. Por ahí sí, puede ser.
Bueno.
Alicia de San Cristóbal dice, Feliciano Brunel hizo los arreglos del tema Quejas de Bandoneón para Aníbal Troilo.
Ajá, mira vos. Saludos a los niños Quintana de Parque Rodó, Uruguay. Bueno, mira.
Acá hay una invitación de el grupo Para Mi Cortado para el día 19 de abril a una varieté en González Catán City, en La Rea. O la red 477 y los invita gratis a nosotros.
Alejandro, somos Inés y Mauricio, vinimos de la República Oriental, tal como esta gente del Parque Rodó, solo para verte en vivo. Saludanos, ¿dónde están Inés y Mauricio? Ahí está, bueno, gracias.
Alejandro, mándele por favor un saludo a los móviles 1 y 2 del Buen Aire. Lo escuchamos todas las noches, pero yo desde hace 22 años, gracias...
¿Cómo los móviles 1 y 2 del Buen Aire? ¿Qué son?
Imagino que deben ser estos camioncitos que recorren la autopista del Buen Aire, por si hay algún tipo de inconveniente. Y...
Sí, una vez a Rolón se le cayó un colchón en medio de la autopista.
¿Y qué hacía con un colchón?
Estaba volando, lo habían echado no sé de dónde... Y se estaba mudando y puso un colchón en el techo y se mandó por la autopista. Y en eso se le cayó
el colchón.
Él venía con otro y se le cayeron el colchón marcharse
para verlo
hacia el pasado. Y,
¿y qué se hace ahí, no?
Se lo abandona.
¿Se lo abandonó?
No claro. Podés volver, te matan.
Claro.
¿Cómo volvés?
¿Cómo se rescata el colchón?
Claro. Claro. ¿Qué querés? ¿Salir por un lugar, volver, entrar de nuevo?
No.
Pasó 3 años.
Ya está.
¿Qué, vas a parar en medio de la calle, agarrar el colchón? No. El colchón quedó ahí como un accidente de la autopista, como un elemento, no sé. Después supongo que habrá pasado el del camioncito... Y junto al colchón, vas a saber quién está durmiendo sobre ese colchón.
¿No?
Alguien debe estar durmiendo sobre ese colchón. Y es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién está durmiendo en nuestros antiguos colchones?
Una pregunta fea de hacerse, ¿no?
¿Qué puede hacer?
Pero también nosotros dormimos en los antiguos colchones de aire, ¿no?
Mi respuesta es a mí que me importa.
No le importa nada.
No importa el colchón donde duermo ahora, sí me importa.
Sí, claro.
No sé.
Y los futuros colchones,
los futuros colchones, ¿no? Que habrá en mi autopista. Colchones, claro. Que habiéndose caído del techo de algún otro vehículo vienen a dar en el mío. Y bueno, yo tampoco soy de madera.
Y ojalá sea con resortes
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿qué programó en el colchón de Rolón? Lindo programa.
Sí. Señores, buenas noches, amigos, me grita Patricio, cantor de tango de Rocha, ¿eh? Buenas noches. Quería mandarle un saludo al gran Coco.
Muchas gracias.
Bueno, y a Daniel Araos, cuando juntos hacían compatriotas.
Se lo mandaré.
También quería seguir algunos tangos para el final. Estos son nada más. No. Ese es nada más.
Un saludo.
Que vos te mereces, lo hacemos mucho. Cadenas no me lo acuerdo. Y tú es el de Dame. Quedó el acordeón marcado ahí, parecemos una cantina, pero...
Un saludo para Fer, de parte de Luchi y Santi de Punta Alta.
Bien, Fabián de Trelew dice, hace tiempo que no he escuchado el programa y me llegó una grata sorpresa.
Sí.
Al reconocer la voz...
que era otro.
Al reconocer la voz de Coco Silly. Ajá. Qué lindo que es. Mire, sí. Por la voz lo saca
sí,
muy lindo.
Sí, sí, sí. A ver, diga algo.
Hola, ¿qué tal?
Qué lindo, en serio.
Ahora, ¿no? Perdón, es, muy lindo. Es Fabián de Trelew el que le manda el mensaje.
Ah, ¿y qué tiene que ver?
No, le digo.
A ver.
Además pregunta...
Cuando uno es lindo.
¡Claro!
Sí, pero el mensaje termina preguntando, ¿querrá ser mi amante?
Si quiere,
hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué
tal? En la cátedra del macho, ¿vio?
Sí, sí, justamente. Yo tengo la desgracia de tener la gran mayoría de los mensajes con letra difícil de leer.
A ver.
Hago lo que puedo. ¿Ladillo será saladillo?
Ojalá que sí.
O sea...
Ídolo, estoy con Dolina, Eve.
No sé.
¿Dónde está Eve?
¿Qué era el hola, primero, Eve?
Ah, entonces era lo que yo tenía.
Un apodo para el novio, dice. ¿Usted lee letras difíciles? Dolina.
Hola, Ale, soy Leo, fila 2. Bueno, no solo es letra difícil, sino que es de nuestro querido amigo. Bueno, ahora usted siga, que yo voy a leer.
Bien, Mónica de Rafael Castillo dice, Alejandro, te quiero mandar un beso a vos y a todos los que te rodean, a todos ustedes, a todo el público. Gracias por tu inteligencia. El año pasado pude verte en la costa y ahora me conformo con escucharte, dice Mónica.
Hablamos de esto, ¿no es cierto, Leo, alguna vez? ¿Eh? De esto, el alto, flaco, místico... El sanguíneo, que era fuerte, robusto, colérico, le llamaban. Y el pícnico, ¿no? Sí, el pícnico. Era este gordito, sensual y, bueno... Sí, goloso.
Gordito, sensual y goloso es una descripción.
Pícnico, llámelo pícnico, ¿no? Dale.
Viene Adrián de Opendoor, dice, el programa está muy bueno, hace tiempo que lo escucho, le mando un beso a Paola, por favor, díganle que la quiero mucho.
Gracias digámosle. A Graciela de Bahía Blanca, que grita vengan para Bahía, gracias a Alicia de Saavedra, que dice, de todos los novios que tengo, vos sos mi predilecto. Gracias, Alicia. Sofía de Mataderos es vendedora de pirulines en Plaza Francia, y es tan fanática del programa que... le puse una peluca con rulos a la cabeza de Pego Por, donde clavo los pirulines, en homenaje a usted.
Hermoso, Alejandro, sin... hermoso, la verdad.
A mí me pareció ver en Plaza Francia un Dolina de Telgopor sí, con pirulines en la
con
cabeza.
Pirulines en la cabeza.
¿Cree que era usted?
¿A usted le gusta el pirulín?
No, la verdad.
A mí sí.
A mí me gusta. Me gusta sacarle papel al verdadero
exactamente,
pirulín.
Ese es el tema. Sí. Sacarle el papel a un pirulín cuesta un potosí.
Exactamente. Lo del agua caliente a mí nunca me dio resultado.
No, y uno no está cierto de habérselo sacado.
Es verdad.
Le habré sacado el papel.
Es verdad. Sobre todo cuando tiene mucho gusto el pirulín, ¿no? Que uno lo empieza a chupar y sí. Para mí está con el papel.
Ahora, cuidado, porque el pirulín tiene mucha punta.
Sí, un arma.
Es peligroso, es peligroso. A mí me dijo mi madre una vez, hijo mío, me dijo, ¿no? No corras con el pirulín en la mano y cuantimenos en la boca.
Claro.
Porque por el niño está chupando un pirulín y ve algo y corre, se cae, me dijo mi madre... Y se inserta el pirulín
sí,
y le sale por la nuca. Sí. Por él.
La parte
contó,
roja,
mi madre me contó una serie de casos de personas que ella había conocido, porque ella solo conocía personas que se caían y o se ensartaban un pirulín en la nuca, o se sacaban un ojo, o se caían de un árbol y se convertían en el pájaro Yowí.
A los pirulines los carga el diablo.
Y, sí, también eso me decía. Y... yo no me acuerdo si le hice caso, pero...
¿Esa prominencia que tiene en la nuca es de nacimiento?
Efectivamente, es de nacimiento. Es dulce, ¿vio?
Sí.
Último mensaje.
Yo no tengo más, ¿eh?
Ah, yo sí, tengo uno o dos. Nicolás de Campana quiere saber cuándo vamos a Campana. Yo sé cuándo vamos, el 16 de algo.
¿El 16 de algo, pero de octubre?
De mayo, me parece.
¿De mayo?
De mayo. ¿Qué día cae 16 de mayo? A ver, uno que tenga el maraca ahí. Listo. Suspendido el programa. Hasta que alguno me diga qué día es el 16.
Rápido, rápido.
Que está suspendido el programa.
Hay una señorita ya, mire, está sola, que... Viernes.
¿Viernes?
Viernes.
Entonces el 16 de mayo vamos a Campana. Sí.
Perfecto.
Tercer viernes de mayo en Campana.
No íbamos a ir, pero ahora que usted lo dijo...
Claro.
Iremos. Iremos los cuatro.
Claro.
Muy bien. Y finalmente, Sandra de La Plata estuvo comprando ingredientes para hacer galletitas con chispas de chocolate. ¿Chispa? Para llevarlas mañana al Podestá. Pero no hay programa. Dice, ¿qué hago ahora? ¿Dónde meto las galletitas?
Si es con chispas, tenga cuidado, ¿no?
Tenga cuidado. A ver si tenemos una desgracia. Bueno, vamos a dar paso a lo del noticiero. No, todavía falta un montón.
No tanto, unos segundos.
Yo creí que ya estábamos pasados y no. Cuénteme algo, a ver.
Yo no sé si las chispas de chocolate pueden durar una semana, por ejemplo. Porque al Coliseo Podestá vamos a ir el otro viernes.
Chispa, ¿a qué le llama chispa, artículo primero?
Supongo, usted acaba de leer un mensaje.
Chocolate efímero,
sí.
O ardiente.
No, es un momento en la vida del chocolate, la chispa.
Es lo que salpica,
¿no? Es un chocolate así,
como un recuerdo efímero del chocolate.
Pero no se lo puede comer, es como esos
que explotan en
incomibles, imposibles de comer. Esos, ¿cómo se llaman esos que venden en el zoológico? Esos copos de nieve o de
azúcar. Ah, sí, de azúcar.
Ah, sí, sí. Si usted le mete el diente para tragárselo, sí, bien tragado,
no.
Y no muerde nada.
Pero no, eso.
No.
Eso. No es un bife de chorizo, Alejandro.
No, es un espejismo. Usted le da y nada, ¿no? ¿Cuándo me lo trago?
Y se le pega acá en la cara porque uno quiere profundizar en el asunto.
Como
¿no?
Molestar, molesta, pero no entra como un alimento,
no,
sino más bien como una desilusión.
Sí.
Pero las chispas de chocolate...
¡Momento!
Ahora, venís.
Ahora. Ya estamos metidos en un asunto.
Pero qué bárbaro. No, digo, las chispas de chocolate son algo así como un post-Big Bang de la barra de chocolate.
Ahí me perdí.
O sea, en un principio es la barra de chocolate.
Exacto.
Que al estallar, el primero se va con un movimiento de contracción tan grande que por ahí, ¡pum!, estalla la barra y da origen al sistema solar.
¿Usted lo ha dicho?
A ese dulce sistema solar.
Los planetas y sus consecuencias, como por ejemplo este que habla, que es una consecuencia indeseada quizá del Big Bang, son una metáfora del estallido de la barra de chocolate.
Somos explosiones de un toblerone, digamos, ¿no?
De un gran toblerone,
que
había en el principio. Estamos en perpetua expansión.
Claro.
Incluso algunas chispas de chocolate se expanden y se alejan de nosotros a una velocidad superior a la de la luz.
Claro.
De manera que es como si no existieran.
Pero en algún lugar configuran gente que hace noticieros. Porque somos de la misma materia.
Tanto una chispa de chocolate como el planeta Júpiter, como los del noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país. En Buenos Aires 16 grados, 6 décimas la temperatura. El intendente de Pinamar permanece detenido. Roberto Porretti está acusado de extorsión a empresarios. Durante 8 horas fue uno de los hombres más buscados del territorio bonaerense.
El juez de primera instancia, Gastón Giles, quien ahora deberá tomar conocimiento de la causa a partir de las actuaciones de la fiscal María Fernanda Hasman. El jefe comunal, imputado por cohecho grabado, llegó al juzgado número 3 acompañado de su hijo mayor. En tanto, se supo que su abogado Roberto Babington se acercará a la Fiscalía a las 8. Recordemos que en las próximas horas, Rafael Levito, presidente del Consejo Deliberante de Pinamar, será a cargo de la Intendencia. Desde Dolores, única radio en vivo, uniforme de Adrián Saloño para Radio 10, siempre noticias.
Fútbol, comienza la novena fecha del Clausura. A las 19 jugarán Vélez Racing en el José Amalfitani. A las 21:15 San Martín de San Juan recibirá Huracán. Bergoglio sostuvo que la herida de las Malvinas está abierta y no cicatriza. El cardenal manifestó que el drama de quienes pelearon en las islas, nuestro drama porque nos pone frente a nuestra diferencia y desamor. El arzobispo de Buenos Aires señaló que esos 649 muertos no saben de olvidos ni derrotas. En Buenos Aires 16 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 74%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414,
y contanos por qué querés volver a verlas.
Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Mail dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires y damos comienzo al siguiente segmento.
Ojo al Cristo que es de plata. ¿Qué hacer cuando se lastima el ojo? Oh, doctor, me duele el ojo también, ¿no? Este es una sección destinada a aconsejar a aquellos que se lastiman en el ojo.
Claro.
Porque el ojo es muy delicada, muy delicado. Y aquí tenemos las posibilidades de defensa del ojo ante un traumatismo son pocas. ¿Cómo se defiende el ojo?
Claro.
Y el ojo se defiende...
Si alguien lo acusa, pobre.
Con las lágrimas. Usted sabe que las lágrimas protegen al ojo.
Ah, sí.
Y las pestañas.
Las pestañas, las cejas también, los párpados.
Quiere decir que la persona que llora no es que tiene un sentimiento. Está protegiendo el ojo. Ahí sí. Lo ve. Bueno, aquí tenemos una
y no solo el ojo está
consideraciones
protegiendo.
Sobre lesiones, lastimaduras en el globo ocular. Una cosa o la otra. Cuando se sospecha que uno ha tenido un accidente que involucró al ojo, no me involucres al ojo.
¿Y cómo sospecha? Discúlpeme, ¿qué tipo de accidente?
Suponga, si usted aparece en medio de la ruta, hay un auto detenido, usted dice, me parece que tuve un accidente.
Claro.
Y después hay que ver si involucró al ojo. Usted se toca el ojo, y si lo tiene en compota o no lo tiene... Ha llegado, si no lo tiene, ha llegado el momento de buscarlo.
Sí.
No, hay que ir primeramente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al hospital privado de ojos, que queda, no me acuerdo dónde.
En la Rivadavia, creo.
Queda frente al Congreso.
Exactamente.
Hay otro, costado. Está en Santa Lucía, en la calle San Juan.
San Juan.
Y está hay otro,
sí, y otro Rivadavia y Pasco.
Y hay otro en Juan B. Justo, digo porque... yo tengo el ojo muy delicado.
Sí.
Tengo el ojo muy delicado.
¿Y a usted le podemos practicar un fondo de ojo?
¿Cómo se hace? Buenas tardes.
Buenas doctor. Tardes.
¿Cómo es un fondo de ojo? ¿Que te mandan el ojo para el fondo?
No, nosotros con estos aparatos, ¿ves?
No.
Bueno, entonces
tiene que son grande,
Entonces tiene un problema en el ojo, sí. Es evidente.
Mire, yo el ojo
con este aparato, no sé si lo quiere tocar, si no lo ve, tóquelo para ver
el ojo.
Este.
Ah, no, me voy, doctor. Hasta luego.
Nosotros con este penetramos en su ojo,
bueno,
sí.
Pero sin lastimarlo,
sí.
Y el fondo de ojo permite...
Este ramo de flores para usted, doctor.
Es imposible penetrar un ojo sin lastimarlo, discúlpeme, es una contradicción enorme.
Traje a mi cuñado.
¿Cómo le va? Yo vine, como él ve poco, sí, yo lo acompaño porque estuve hablando con otros cuatro que se creo que eran el médico y era el portero, una recepcionista.
¿Por qué hasta ahora atiende cualquiera a esta hora?
Sí.
No, señor, no, 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 acá son todos profesionales, el primero hasta el último, cada uno es un profesional.
Mire, antes que nada, ¿quién tiene el ojo?
Ajá. Ah, ¿pero lo trajo en un bolsillo?
Sí, sí, sí. Se me salió.
Claro.
Porque tuve, venía en un colectivo, frenó de golpe y se ve que el ojo salió para afuera y no...
Sí.
Yo
sí.
Soy grande de órbita.
Sí.
Pero discúlpeme,
tengo floja la órbita, ¿vio? Soy muy laxo de órbita.
Sí.
Y al... una frenada se me van los ojos.
Lo abarajó el chofer, el ojo, menos mal.
Le digo, a mí la expresión se me van los ojos es verdadera.
Es real. No es ninguna metáfora en el caso de él.
El otro día se me cayó un ojo en el escote de una mena.
Sí.
De tanto querer mirar.
De tanto querer mirar, se iba solo, y como soy flojo de órbita, cayó, sí. Así como una bolita japonesa. A mí la metió la mano y me lo devolvió.
Enseguida.
Como una reina.
El problema cuando se le cae dentro de la sopa, que sí, le pasa normalmente, sí. ¿No?
Pero, y por ejemplo, ¿le quedó grabado en su retina lo que vio ese ojo en el escote?
Sí, no lo podré olvidar nunca.
Ahora, discúlpeme, yo no lo quiero preocupar de más, pero este ojo que usted me da es un ojo sí. Celeste, y yo veo que su otro ojo...
Gracias, doctor.
Su otro ojo es pardo.
Ah, oh, qué ojo agarré, porque vos... Mirá,
si agarré el ojo... Pasa, capaz que agarraste el de Tito.
El ojo de algún otro.
Sí, la familia, es un caso hereditario.
No, pero en el colectivo hubo varios que se les salió el ojo. Yo enseguida manoteo uno creyendo que era el mío, agarré un ojo ajeno. Pero déjemelo poner, a ver.
A ver qué ve.
No, no soy yo este.
No.
Yo no vivo en Muñiz, ¿no?
No.
No, entonces no. ¿Y qué se puede hacer? Uno se puede poner un ojo ajeno y andar...
Y discúlpeme, alguien estará mirando por usted, porque su ojo estará en algún lugar del colectivo, habrá...
Que sufre,
uno lo agarró, uno lo agarró.
Había uno que tenía pinta de magandra, me da un poco que miedo. Estaba,
que vi que me guiñaba, porque le quedaba grande.
Sí,
le quedaba.
Sí.
O sea, su mirada... Aquella imagen que quedó grabada en su retina del escote de esa muchacha... Sí,
no la tengo acá, no. Tengo una casita Muñiz, una porquería.
Todas las imágenes de su vida están siendo cortadas por otra persona.
Sí, sí. O sea, entonces pues se van a enterar de todos mis secretos.
Claro. Por ejemplo, qué sé yo, si él se cambia la ropa, el otro está viendo cuando él se cambió la ropa, por ejemplo, lo puede llegar a ver hasta desnudo, doctor.
Y el ojo... Hace una...
Mire, tocan el timbre...
Sí,
es otra
adelante.
Persona.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Qué le pasó?
Mire, yo venía casualmente porque le va a parecer un caso extraño, ¿no? Pero...
Perdí un ojo, no me lo diga.
¿Y cómo sabe, doctor?
¿A dónde lo perdió?
En el 86. Venía en el 86 viajando y hubo una frenada como de golpe y se escucha tac, 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 cinco o seis ojos que se caen en el piso. Claro, nos agachamos todos...
Claro, lo que pasa siempre.
No se puede viajar, en esta ciudad no se puede viajar.
No podés viajar en el 86.
Eso es verdad.
Sí, que se te caiga un ojo.
Sí, que se te caiga un ojo. Es una porquería como está el transporte, señor. Antes era distinto, se te caía un ojo, venía un tipo y se
agachaba.
Tome, dice.
Caballero.
¿Quiere que se lo ponga? No, dice, gracias.
¿Pero usted llegó a recogerlo?
Bueno, sí, yo manoteé más que nada, digamos, claro. Porque en el entrevero, y no me quería quedar sin ojo, y me lo puse en el bolsillo, y cuando estoy llegando a mi casa, me lo pongo y veo un tipo en el baño desnudo. Digo, este no soy yo.
¿Y qué hacía el tipo?
Y se bañaba con una esponja y se frotaba con una esponja, cantaba canciones, digo, no soy, la verdad que me tenté mirar un poco más.
Discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿Usted vive en Muñiz?
Perdón, ¿de dónde me conoce usted? ¿Usted es vecino mío de Muñiz?
¿Reconoce este ojo?
Ese ojo es mío. Si yo tengo el otro celeste. ¿Y este pardito?
Es mío.
¡Qué hermoso! ¡Démelo! ¡Mucha! ¡Ahora sí!
¡Qué alegría!
Me volvió el alma al cuerpo.
Un gusto haberlo conocido. ¿Y cómo era su esposa?
Bueno, muy amable.
Bueno, señores, les hago la factura. No sé si tienen...
Si lo contamos entre nosotros. ¿Qué factura? ¿No van a cobrar?
No, discúlpeme. Están
no existe nada.
Si no nos echaste ni una gotita de colirio.
Señor, yo lo diagnostiqué.
¿Qué?
Yo a usted le di el diagnóstico de que ese ojo no era suyo.
No, y pero si una celeste en otro mapa, bueno.
Mira, ya que está, me voy a probar un poco a ver si veo.
Perdón.
Caballero, discúlpeme. Sí. No quiero que lo tome como un atrevimiento. La verdad que las cosas que vi con el ojo suyo no me disgustaron para nada. Hoy es jueves. ¿No me lo deja hasta el sábado de la tarde?
Bueno. ¿Sabe qué? Le voy a dar el otro.
Ah. Así tengo otra mirada del asunto, ¿no?
Claro, así ve el asunto del otro costado.
Espero que yo le doy el mío al otro. Sí. Ahí está. Se lo hace.
Sí. Ahí está.
¿Y dónde nos vemos?
En la estación Muniz.
Perfecto.
Me parece que ahí hacemos el intercambio. Pero, guárdeme un segundito, porque... ¿usted no tiene la letra esa para...?
Sí, hacemos... ¿quiere hacer el examen ocular?
Cualquier lo que usted quiera. Si quiere el examen, si no, lo que guste.
Bueno, a ver, ¿qué ve acá?
¿Con cuál de los ojos? ¿Con el dedo o con el mío?
Pruebe primero con el celeste, a ver.
Este es el mío, o el del señor. Ay, no me acuerdo ahora. A ver. Ah, no, pero este consultorio es muy chico. Acá todos ven.
Claro, porque
está chico el consultorio que no. Espera, que abra la puerta, que me alejo un poco. A ver.
A ver ahí.
Un chancho. Ah, no, es usted, disculpe. De lejos no veo muy bien, ¿eh?
Sí, se ve. Y dígame, ¿qué dice aquí?
Aquí dice... ¿A dónde?
Aquí, ¿ve dónde está mi dedo?
No.
¿Ve dónde está?
Un ramo de flores para usted, doctor.
No sé cómo hizo para traer dos, la verdad que lo felicito.
Uno nunca sabe. Bueno, muy bien. Una enfermedad que a menudo uno tiene en el ojo, continuando con este informe preparado por nuestro equipo de producción, es la conjuntivite.
Sí.
Oh, sí.
Muchas personas nos escriben o nos hablan por teléfono y dicen, tengo conjuntivite, ¿qué tis, puedo hacer?
Tis.
La conjuntivite...
Tis.
¿Eh?
Conjuntivitis.
Sí. Es como una cosa pegajosa.
Como un puré en el ojo.
Que
¿no?
te sale en el ojo y te pega el párpado superior del inferior.
Ah.
Y a veces te lo pega que no te lo podés despegar. Te pasas haciendo así y no... Un muchacho amigo, le voy a contar, discúlpeme, uno siempre encuentra la experiencia que ha vivido, ¿no?
Sí, para ayudar sobre todo.
Sí, sí. Un muchacho amigo un día se levanta y dice, bueno, voy a abrir los ojos. Y se dispone a abrir los ojos para tomar contacto con la realidad, imagínese, y no lo podía abrir. Y dice, caramba, debo tener un poco pegoteado. Y empezó a hacer fuerza, no podía abrir los ojos.
¡Oh, qué feo!
Le dice a la mujer, todo esto me lo contaba este muchacho, ¿no? Le dice, che, mirá, dice, no puedo abrir los ojos. Entonces la mujer, ella tiraba de arriba y este señor tiraba de abajo, no abría, repegado. Este, el otro, no había ningún ojo.
Uh-huh.
Entonces lo llevaron justamente
a la clínica.
¿Al qué?
¿A la clínica mía?
No, a usted, porque yo ya le había recomendado que no viniera acá porque usted...
Sí, usted mezcla mucho
le,
las
le
cosas.
Le cobraba por cosas que no había hecho.
Exacto.
A mí me cobró por lo que no me hizo,
sí.
Le dije...
A mí me pasó lo mismo.
Incluso anticipándome a lo que iba a ocurrir porque yo soy clarividente, así donde me ve. Bien, este muchacho fue otro, fue ahí al Santa Lucía. Muy bien, le dice, ¿qué le pasa? Le dice, tipo, bueno, me pasa esto y esto. Ah, dice el médico, mire, me tiene que explicar bien, porque si usted me dice esto y esto, yo no puedo adivinar.
No puedo sacar conclusiones.
No puedo sacar mis conclusiones. El tipo le explicó bien, mira, quiero abrir los ojos, y se me pegó, dice, conjuntivitis, dice el tipo. Y trata, le echa un sangajol, un solvente que tienen ahí, no sé qué, para ver si le aflojaba. Pero el tipo tenía una conjuntivitis de...
Machaza.
Machaza, que se pegaba lágrimas pegajosas, que son, no sé...
Oh, como si fuese...
Bueno, muy bien, dice... Ahí el oculista le dice, lo vamos a tener que operar.
¿Para también,
claro, le hacemos un tajo acá, en el ojo, porque si no... Usted puede tener la mejor vista del mundo, lo que es el doctor, lo que le dijo el tipo. Usted puede tener la mejor vista del mundo, con los ojos cerrados no ve nada.
Claro.
Dijo el tipo y lo miró como diciendo...
Qué gran verdad, ¿no?
Anda llevando. Así que nosotros lo operamos y se le hacemos un flor de tajo. Y usted abre el ojo y va a ver como antes. este muchacho dice, mire, ya que está, dice, ¿por qué no me lo hace un poco arriba? Porque, dice, normalmente yo tengo los ojos un poco a media asta, medio somnoliento, claro. Entonces, ya que me lo va a abrir, ábramelo un poco más arriba,
claro.
Y dice, pero le va a quedar colgando. No, dice, pero a mí me gustaría tener el párpado de abajo grande y el de arriba chiquito. No le va a quedar bien, le dice el
y
tipo.
Y no, y todas las pestañas abajo, además.
Exactamente, y se va a quedar las dos filas de pestañas abajo.
Además, como una canaleta que queda.
Como un bigote en el ojo.
Claro.
No, 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 le insistió. Veo como
se encaprichó.
Se encaprichó. Y bueno, fue mío. Y yo, usted me lo corta donde yo le
quiero. Yo te lo pongo donde yo quiero.
Claro, y qué sé yo.
Los pedís los tenés.
El tipo este le hace el corte y te ve que era horrible. Quedó horrible. Además, tenía que asomarse para mirar.
Claro. Como balconeando el
claro,
tipo, ¿no?
Y se le desarrolló una actitud así como de cogotear.
Claro.
Ese, como tenía el párpado que tapaba, tenía que asomarse. Y esa tendencia que tenía uno,
claro.
Se inclinaba, quedó, se enfermó el cogote, le agarró la enfermedad,
claro.
Que se llama cogote de yesero, ¿vio? Que claro. Ustedes que miran para arriba.
Y hasta debe haber tenido problemas con la gente porque le ha cambiado la actitud, porque queda como soberbio.
Ay, ¿no? Claro, desde arriba, y este muchacho fue de nuevo, tipo, y dice, ahora no, qué sé yo, bueno, al final arregló y le hizo dos agujeros. Le hizo uno arriba y uno abajo. Y este muchacho tiene cuatro ojos, como quien dice. Dos arriba y dos abajo. Según lo que mira, elige...
Ah, va pasando.
Si mira para abajo, mira el ojo cae al agujerito de abajo.
Claro.
Y si tiene que tener una paloma volando, el ojo...
De arriba y abajo, tiene una amplitud...
¿Y se maneja, lo maneja así con movimiento así, o golpecito?
Tanto te mira una baldosa como una nube, como si nada.
¡Qué bien!
Con un ojo puede mirar para arriba y con el otro para abajo. Bien.
A veces abre el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha y
Difícil.
Le queda una versión diagonal.
¿Y para dormir en el medio? ¿Le queda
para el dormir lo cierra en el medio, no. Pero lo que le quiero decir... qué extraordinaria la ciencia.
Sí, a lo que se ha llegado.
A lo que se ha llegado. A lo que se ha llegado.
Sí.
El Tajo multiplica en este caso.
El Tajo multiplica es.
Sí,
frase,
es un
¿no?
cabaret que sí. Inauguraron ahora.
Sí.
Fui el otro día.
¿Y qué tal?
No voy más. Es un cabaret de mina que se hace en la difícil.
Sí.
¿O seré yo tan repugnante que ni la del cabaret?
Claro.
¿Qué tal?
¿Te invito una copa? No.
No.
Qué feo que te digan un cabaret, ¿no?
Sí, sí.
Ay, sí, que está
para volver a casa.
Qué buena noche. Qué buena noche. Retírese.
¿Querés tomar una copa? No. Con vos no.
Te pago la más cara. Ni esa.
No.
Qué feo.
No me dan bolillas. Bueno, no importa.
Es que con esos ojos también.
O sea, esa es la conjuntivite, ¿no es cierto?
Sí.
Y el otro problema es cuando el ojo se te da vuelta para adentro. Y a mí me pasó un tiempo.
¿Y se vio por dentro? ¿Vivió su experiencia?
Es la famosa introspección.
Oh.
De la que tanto se habla.
Claro.
¿Sabe cómo me pasó? A veces
sí.
Uno exagera en sus movimientos. Resulta que conocí una mina, ¿no?
¿En ese cabaret?
Entonces, no, en el cabaret no, afuera. ¿Qué tal? ¿Cierto? Buenas tardes, qué sé yo. Empecé, enseguida me empecé a hacer vivo, ¿no? Y dije, ¿conoce el chiste del paisano que fuera formado?
Sí, porque tal,
que fue a visitar el médico. Se enamoró, ¿no?
Claro.
Y le digo, ¿qué le parece si los damos un beso? Y la mina me vino a dar un beso. Y yo dije, queda bien cuando uno le dan un beso de amor, así, meter los ojos para adentro.
Ah, romántico.
Poner los ojos en blanco.
Sí,
dice,
claro.
Romántico, le voy a poner bien en blanco.
Bien en blanco.
Esta mina va a decir, qué enamorado que está ahí.
Claro.
Se acerca la mina, ah, qué sé yo.
Y con el primer beso
y
te quedaste
metí
así.
Los ojos para adentro y se me dieron vuelta.
Wow.
Quedé mirando para adentro.
Y no podía volver.
Y no podía volver, le hacía de acá, la mina me besaba. Yo dejó de besarme y yo estaba ahí, quedé con los ojos blancos. Como
claro, y mirando mirando las entrañas.
Claro, yo me tapaba, me hacía el tonto, qué sé yo.
Claro.
Y mientras me miraba todo, me veí todo, el cerebro.
Es terrible
no sé,
lo que le pasó.
Mentales, todo, ¿no es cierto?
Y alguno le quedó mirando para abajo,
me
y para arriba.
Arriba, todo, es un asco. Uno, si usted viera, yo lo vi,
sí.
Si usted viera como si uno por dentro no...
Y hay vida dentro, no hay tan, alma, ¿qué hay?
No sé lo que hay, no sería tan espamentoso.
Claro.
Y bueno, yo le disimulé a la mina, pero se dio cuenta. Y dije, ¿por qué dice usted me pone los ojos en blanco y ya no lo estoy besando? Me dice la mina, que me trataba de usted mientras se vestía.
Y ahora, usted era como una especie de tragamoneda, digo que la tragamoneda.
Sí. Eso es lo que yo aspiraba, pero no, me había quedado
fijo.
Me había quedado mirando para adentro. Entonces fui acá, ahí mismo donde este muchacho.
Sí, al mismo lugar.
Y le digo al tipo, tanteando, llegué, ¿no?
Claro.
Le digo al tipo, usted por lo que me explicaron debe ser el profesor Portolongone. Me dice, sí, el tipo, que yo, bueno, le expliqué, tengo este problema, me pasa así, así. No, me dice el tipo, dígame bien, todos los que vienen acá me dicen eso y yo no entiendo lo que le pasa.
Yo no estudié para esto.
Eso que tenía los ojos blancos. Claro. Usted,
por digo, mire, mire, oh, dice, ¿quiere que le dé un beso? Y no, dice, le digo, le estaba por dar un beso a una y se me metieron los ojos para adentro. Ah, oh, eso es muy fácil, muy fácil.
¿Ah, sí?
Y me echó aceite Singer.
Sí.
Ah, sí.
Para la máquina. Máquina.
Para la máquina que hacen...
Sí.
Me escupió dos gotitas, una en cada ojo. Le digo, échemele más, doctor.
Sí, porque está medio engranado.
Dice, no, no, porque después le va a empezar...
A dar vuelta.
A dar vuelta, a dar vuelta, sí.
Eso para volverse loco, que
claro, tiene que claro, dar vuelta. Claro, a mí no me van a decir que claro. Está loco este, ¿no?
¿Y se bueno, le acomodaron?
Dice, ahora dice, diga que sí, salud. Y dice sí, y
se me acomodaron. Ah, movió la cabeza así.
¡Qué suerte!
Por suerte. Una mano tiene ese muchacho, el doctor Portolongone, que fue el que le hizo la operación a este amigo mío.
Sí.
Y a mí, la los ojos que me habían quedado mirando para adentro, me los dejó así como los ve usted ahora.
Sí, mirando mirando para afuera.
Pero, discúlpeme, me parece que le practicaron mal la técnica, porque le quedó un poquito
usted
chanfleado.
Dice, ¿cómo?
Le quedó un poquito chanfleado.
Lo pidió así, es lo que pasó.
¿Chanfleado qué?
Yo estoy acá, míreme. Aquel es mi asistente, míreme a mí. Me parece que le quedó un poco chanfleado, pero no le practicaron. Yo creo que acá hay que hacerle palanca en los párpados con una pinza, con una pinza, pequeña pincita.
Sí, sí.
Le hacemos palanca en el párpado y directamente a mano se corre el dedo. Y
el ojo es este, el dedo lo tengo bien.
Y... solito se coloca en su lugar.
¿En serio?
Sí, sí, se pone en foco.
¿Pero solito por qué? Porque es obediente. ¿Por qué lo hace?
Porque el nervio óptico.
Yo me acompaño siempre de mi amigo para
sí,
que no me engañe.
Yo lo acompaño a todos.
No es cierto,
al señor también le podemos acomodar, ¿eh?
No, si yo lo tengo perfecto. Lo veo varo. No, yo lo acompaño a todos lados, pobre, porque lo que le estaba pasando hasta ahora era que no sabíamos cuándo se le metía los ojos para adentro. Entonces capaz que le está trabajando, está y lo agarra de golpe.
Sí. Me agarra como una cosa romántica. Yo escucho un bolero.
Ah,
y se me dan vuelta los ojos para adentro, pongo los ojos en blanco, digo, ¡ay, Rosa Melaraza!
Sí.
Claro, usted tiene que entrenar su conexión cerebral, su nervio óptico,
sí, en la conexión concentrado.
Está vinculada a emociones. Disparan emociones.
Usted dice que es emocional esto, doctor.
Claro, es una emoción y se va a poner los ojos para adentro.
Es psicosomático. Yo te dije que era psicosomático.
Eso es lo peor, ¿no?
Que oh, lo peor, es la muerte. La
es
muerte.
Preferible.
Sí, cualquier cosa
menos. Cualquier cosa menos psicosomático, me dijo el señor.
Sí.
Y el tratamiento es más lento, imagínese.
Sí.
¿Cómo de lento? Porque yo tengo una fiesta el sábado y no quiero andar dando vuelta a los ojos ante la primer gila que me salude.
Se lo quisimos trabar nosotros con un
escarbadiente.
No, sí, eso puede ser
un escarbadiente en la pizzería.
Sí.
No sé si hicimos bien.
No,
¿usted qué escarbadiente recomienda, doctor? ¿El de dos puntas o el de una punta sola?
No, de la pizzería le recomendaría, si va a estar en esa línea de tratamiento, vio la para que no se pegue la caja de la pizza que pone
esa cubierta con las tres patas.
Sí.
Se lo pusimos
en el ojo, me lo encajo directamente.
Directamente.
Oh, ¿cómo queda?
Hermoso.
Le
buscamos uno de cada color.
Pero limpialo bien, que no me gusta.
Bueno.
La mozzarella colgando del ojo es una cosa que yo soy muy delicado.
Pero la va.
Ah, no.
Con eso, si usted tiene esa línea de...
La mina te dice, te cuelga mozzarella, te cuelga.
¿Y le podemos dejar una aceitunita en el medio? Porque él siempre quiso tener ojos verdes.
Puede andar.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a vernos. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Sí, la radio.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, 16 grados 6 décimas la temperatura. Clasificarán a los presos bonaerenses para disminuir el nivel de violencia, lo anunció el Ministerio de Justicia Provincial, Ricardo Casal. El funcionario sostuvo que se determinará el grado de peligrosidad de los detenidos, además que se fijarán nuevos criterios de selección para mejorar la idoneidad en el servicio penitenciario. La Conmebol pidió a la FIFA que no vete la disputa de partidos en la altitud. El Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol se reunió en Paraguay para debatir esta decisión. Implementaron en Reyton el sistema de seguridad de los aeropuertos. En la terminal de ómnibus se controlará el arribo y salida de pasajeros y sus equipajes. Será mediante un sistema de detención de metales y escáner automáticos de rayos X. Estos nuevos controles se harán en principio en las plataformas donde ingresan y egresan los colectivos que realizan viajes internacionales. La intención es que en breve se utilice para toda la terminal. Buenos Aires, 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 78%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
So still, you're all alone, and so peaceful until you fall in love. Feel the sky up above.
cry, you cross your heart and hope to die, till it's over, and then, it's nice and quiet, but soon again, starts another big riot. You blow a fuse, tables, dump the tunes, symphony, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet.
Venganza será terrible. It's so so quiet.
Mail. Colina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza será terrible desde la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza. Les recordamos que mañana también estaremos en el paseo de La Plaza, pero en la sala.
Ah, sí, señora.
Cortázar.
No, señora, no. Vamos a estar acá en la chiquita. No, no empuje. ¿Cómo comprar un sofá?
¿Cómo?
Así. Consejos para que no la engrupan, señora, que no le vendan un sofá que no sirve para nada. Bueno, dice, piense que un sofá no tiene que ser tradicional.
¿Cómo no? ¿Sería algo tradicional?
Ah, sí, sí, no sé. Los sofás modulares resultan muy lindos y versátiles y tienen la ventaja de que pueden agrandarse o hacerse más pequeños y así. Búsquelo con tiempo. Haga que ensaye, se siente usted, por ejemplo, vaya al lugar donde lo venden y usted se sienta en su posición favorita.
Hay que probarlo.
¿Cuál es su posición favorita? La mía es pasándome la rodilla por atrás del cogote.
Sí.
La mía esta.
Ah, esa que, sí.
Ah, es linda.
Ya me parecía.
Usted de yoga lo sacó esa.
Sí, sí. Yo voy a yoga.
¿Usted prueba, por ejemplo, no, perdón, sí, cuando me interrumpe, pero...
¿Usted prueba qué?
¿Usted prueba, por ejemplo, las camas cuando va a comprar una cama?
Sí, sí, yo la pruebo. A veces me duermo una siesta. Le digo al tipo, discúlpeme, la voy a probar, pero no así nomás. Me voy a dormir una siesta, claro, y cuando me levanto me decido.
Ah, si no le duele el cuello...
No,
si
no, no me duele nada, digo, muy bien...
Y se lleva la sábana, todo.
Todo, porque yo compro completo. Pero en este caso, para un sofá, a mí me gusta el sofá cama, el sofá que se convierte en cama.
Claro, ¿usted tiene una habitación, una casa muy chiquita?
No, soy mezquino. Asegúrese de la estabilidad del mueble cuando salga por ahí.
Y un sofá debe ser.
Claro, y de la calidad de la tapicería. Observe los cojines, señora.
Observe,
¿eh?
Mire,
¿Tienen cierres de cremallera en los forros?
Epa, señor.
Pregúntele usted al
vendedor. Yo no me animo.
Señor.
No, discúlpeme, no me animo. Yo prefiero llevármelo.
Escríbaselo. ¿Tiene cierre de cremallera en los forros? Bueno. Y usted le entrega el papel y lo mira.
Y el vendedor le dice, señora, mire los cojines, señora.
Yo prefiero comprar cosas non santas a la farmacia antes de comprar cuchillón en este caso.
No está bien de cojines, es feo, ¿no?
Sí, esto hace que sea más fácil y más barato lavarlos cuando llegue la hora a los forros, a los
sí, sofás. está bien.
A los sofáes. ¿Puede mover el mueble con facilidad? Son preguntas que hay que hacerse. Le pregunto, sí. ¿Puede mover el mueble con facilidad?
Sí, lo puedo mover.
Con cremallera. No, usted, señora, fíjese si lo puede mover usted.
Claro.
Ahora, si no necesita ayuda cuando tiene que limpiar el piso que hay abajo.
Que se llena de polvo.
Claro, generalmente abajo del sofá hay un piso.
Sí.
Convendría, ¿no?
Y lleno de porquerías.
Y si usted no puede mover el sofá, se le va a llenar de roña. Dice, de este modo, etcétera. Recuerde, sin embargo, que los sofás camas suelen ser más pesados, ya que tienen un armazón metálica adentro.
Claro.
Tiene la cama.
Claro. Pero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es fácil convertir este sofá en cama o es necesaria una metamorfosis que requiere la intervención de ingenieros nucleares?
Pues no, señor.
Nosotros tenemos uno hace 5 años que compramos, sí. No lo pudimos abrir una sola vez.
Nos vino sofá y no lo convertimos en cama,
no, jamás.
Con un brujo.
No, lo que pasa es que esto se... Estos sofás son importados de la China. Y quizá usted no vio el manual de instrucciones.
Porque está en chino.
Era en chino y no entendíamos nada. No sabíamos si lo estábamos abriendo o cerrando.
Pero usted no interpreta, los dibujitos son muy claros.
Ah, creíamos que eran letras.
Es más, trajimos un chino que ya no hable.
¿Usted de dónde tira?
Depende, para que no tengo que hincharlo.
De la parte forrada.
Claro, no, porque si usted tira mucho del forro, lo puede romper.
Sí, llamamos incluso a los vecinos, que son 6 hermanos, y empezamos a tirar uno de cada punta y no.
No.
No, no y no y no.
No lo pudo abrir.
No hubo manera. Abrir.
No.
Al contrario, ¿sabe qué nos pasó? Se nos achicó.
Sí. Por ahí uno tocó algo y se convirtió en un sillón.
De un solo lugar.
Era de dos, de golpe hizo brum.
Y quedó más chiquito y dijo, no toquemos más.
Uno de los muchachos que nos vino a ayudar no estaba más.
Quedaron 6 hermanos.
Porque, claro, quizás usted tiene el modelo del sofá multipropósito que también se transforma en puff si sigue hacia adentro.
¿En qué?
Puff.
En puff.
Sí, ese ruido hizo.
Sí, puff. Puff, empezamos. Daniel, ya no estaba Daniel. ¿Y hace café, por ejemplo, en multifunción? ¿Puede llegar a hacer café en el sillón?
No sé si tanto, la verdad es que uno leí todo el manual de instrucciones, mire lo que son 2 tomos.
Sí, sí.
Pero, de todas maneras, usted puede tener desde...
Firmado por Lin Yutang.
Puede tener desde este puff hasta una cama king size.
¿Qué?
Una cama king size de...
Yo fumaba de ese,
king size fumaba. Digamos, cuando uno...
Yo fumaba unos king size así de largo.
Sí. Pero mira lo que dice,
sí.
Una cama de 3 plazas, ¿no es cierto?
Para 3 plazas.
Pero no va a faltar alguien, ¿eh?
Pero digamos, una persona que anda con otras 2, digamos.
Bueno, usted le da el uso que quiere. Acá hay lugar para 3.
Para que quiero 3 plazas.
Claro.
¿No? Acá hay lugar para 3, inclusive, flaquito.
Eso es lo que se dice a la chica, ¿no?
Donde caben 3, caben 4, me dijo. lo voy a llevar.
¿Lo va a llevar este?
Lo voy a llevar.
¿Esto viene con el flete incluido o lo tenemos que llevar nosotros?
Sí, con el caballo incluido viene.
No. Porque nosotros tenemos un Fiat 600.
Sí.
No.
¿Y lo podemos llevar arrastrando este marco?
Sí, ¿tiene rueda o lo llevamos así?
El Fiat 600 tiene todavía.
Sí.
¿Le podemos elaborar una plataforma con ruedita? ¿Está muy lejos de acá?
A mí me gustaría que me elabore una plataforma porque soy político.
Sí.
Sí,
de hacer retenciones.
Sí, le podemos hacer eso, ¿eh?
Si el sofá es de color claro, de color claro, o si viven en la casa niños pequeños, es preferible que se les ponga una cubierta a los brazos de los niños.
Claro.
Para protegerlos de la suciedad y de las marcas del uso. Sí, el niño Al niño hay que protegerlo porque con el uso se
desgasta.
Se desgasta todo.
Es que nosotros tenemos aquí forros para proteger los forros.
Claro, lo que se llama, en el colegio le llamaban sobreforro. Yo era un colegio del Estado, ¿qué quiere que le haga? Entonces, vos ponías el forro para que el cuaderno quedara lindo.
Claro.
Un forro azul araña con una etiqueta. Y arriba lo que se llamaba sobreforro. No hay nada escrito.
Hay mucho, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que creen que no.
Claro. Y el sobreforro era poner la tapa de una revista. Entonces le ponías eso que quedaba horrible, pero era para que no se ensuciara lo de adentro.
Que nunca se
veía. Nunca lo veías.
Claro.
Lo veías cuando tirabas el cuaderno, le sacabas el sobreforro y quedaba a la vista el forro. Y empezabas otro cuaderno. Bueno, cuando empezaba otro cuaderno es como si empezara una nueva vida, ¿no es cierto?
Claro. Además que le quedaba feo el cuaderno con un sobreforro. ¿Nunca pensó en forrar el sobreforro?
Sí, ese se llamaba el sobreforro. Y
lo que pasa es que
llegó a tener un cuaderno que tenía más sobreforro que página dentro del cuaderno.
Claro, porque
parecía un paquete, más que nada.
Después le da pena y dice, no, pero este forro que cubra el sobreforro que cubra el forro, mejor forrarlo para no arruinarlo.
Pero yo lo que no entiendo, porque me pasa lo mismo con la carpa, a mí. Que claro. Yo me compré una carpa que venía con sobretecho.
Ah,
y le dice, el techo...
Sobretecho.
Claro, y el sobretecho, porque el sobretecho es impermeable. Y digo, ¿y no hay posibilidad de hacer el techo impermeable y listo?
Claro, basta de dilaciones.
Exacto.
Basta de instancias superiores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cubre cama?
Tenemos, por algo somos el emporio de la instancia superior.
Vinimos al lugar exacto, entonces.
He venido al lugar indicado.
Al lugar indicado.
Tanto el señor como yo somos criaturas de selección, sí. Que siempre nos remitimos a instancias superiores. Doctor Ortega, vamos a dar paso a una pausa publicitaria y luego continuaremos con este programa. Con permiso, ¿me puedo acostar en esta cama medio para probarla?
Pruébela.
¿Nos podemos acostar con el señor?
Sí.
Hemos traído una amiga.
¿Quiere probar acá el King Size?
Nos sí. Apaga la luz, si es amable.
¿Y por qué no nos canta un bolero que se me ponen los ojos para adentro?
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido sordo Manuel Moreira, el saliente, y Martín Caco Dolina, el poniente.
Adelante, maestro.
Muy bien, acá maestro María Rosa Ituzaingó le pide El viejito del acordeón.
El viejito del acordeón lo tocaba Feliciano Brunelli y bien podemos tocarlo nosotros en homenaje a don Feliciano que ha sido mentado hoy.
Muy bien, maestro.
La polca del viejito del acordeón, maestro.
Bueno, Néstor de Santa Clara pide Garota de Ipanema, ¿eh?
Ah, ¿y no hay otros tangos?
Sí, algún tango más. ¿Quiere algún otro?
No, yo no tengo. Uno de Enrique Delfino.
Ah, sí, Delfino hoy en los mails había llegado.
Así yo no canto más, ya, porque estoy...
Bueno, ¿y qué sabe de Delfino? ¿Qué sabe de Delfino?
Cualquiera. Padrino Pelado.
Ahí está.
No, a este le va a gustar a este.
Será que muchacho de que era un casón, uy Dios que de mí está todo alfombrado, y aquellos febés del corrión del barrio acuden gritando, padrino pelado, el barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se observa pasar el rostro parecido de alguna muchacha. Eso de Perú no tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio, comentan las cosas con admiración. No ha visto, señora, que poca vergüenza, vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero, presa de la puerta, porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa, usted no me entra, no es un dato cuenta que usted es un colado.
El torrán de compadrite tiene que tocar a la muchacha y comer la masita porque tú pone.
Muy bien, maestro. Bueno, entonces ahora sí podríamos complacer el gusto de Néstor de Santa Clara con Garota de Ipanema.
Bueno, ha venido el saxofonista Fausto Pipetti.
Está... Sí, ahí está. Ahí viene.
El pico tapado.
Bueno.
Coisa mais linda, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do copo, dourado do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também paga sozinha. Se ela soubesse, quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Por causa do amor.
Hermoso, maestro. Aquí Edgar de Luján pide una de los Beatles, cualquiera.
Bueno, recién...
¿Cuál puede ser?
¿Cuál querés que haga? No, pero hagamos una más movida para ir encarando el final.
Bueno, Marisa de Castelar pide Estudio para Vigilante.
Ah, ¿la sabemos?
A ver,
Estudio para Vigilante.
No es de los Beatles, ¿eh?
Estudio para Vigilante, Estudio para Vigilante. No dejes que se me piante esta única oportunidad. Estudio para Vigilante, Estudio para Vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilante. ¡Eh!
Maestro, Raquel de Palermo le pide la marcha del ingeniero.
Si usted quiere preciso ganar mucho dinero, estudie para ingenieros, estudie para ingenieros. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie para ingenieros en esta facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería. Muy bien, bueno, ya para ir despidiéndonos.
Sí, tenemos tres largos minutos, ¿eh?
Tendría que ser una versión casi operística del camaleón, ¿no?
Casi operística,
sí. Como para llegar.
También piden el himno de Liverpool acá en el camaleón, vamos directo.
Los camaleones disimulan su situación. Ay, su fingimiento nos engaña la percepción. El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Su corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la tarde no persigue un brillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, cambia de color. Tu corazón, tu corazón.
para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 16 grados, 7 décimas la temperatura. El intendente de Pinamar pasa su primera noche en la cárcel. Roberto Porretti se entregó anoche después de haber estado cerca de 9 horas prófugos de la justicia. El suspendido mandatario está acusado de extorsión por los dueños de un boliche. Lo habían ido a detener al municipio, pero pudo huir. Uruguay reiteró su confianza en que ganará en La Haya. Los abogados extranjeros que defienden al vecino país ratificaron los argumentos que presentarán a fines de julio por el conflicto que mantiene con la Argentina. Además, anticiparon los últimos estudios que demuestran que Bosnia no contamina. Dijeron que incluirán un capítulo con los cortes de ruta y los actos que llevaron adelante los asambleístas. La Iglesia pidió gestos concretos para solucionar la crisis del campo. La Comisión Nacional de Justicia y Paz llamó a las partes a abrir nuevas instancias de diálogo. También instó a todos los argentinos a buscar una paz social, real y duradera. En Buenos Aires, 16 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad del 78%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres. Si quieres...